usted los nacionalismos?
Bueno, los nacionalismos han surgido porque previamente hay una base material, cultural, ¿no? Hay una identidad de una sociedad y eso sirve o sirvió y sirve todavía de base para la creación de movimientos políticos de tipo nacionalista que colocan en primer plano la defensa de esa porción de la sociedad, ¿no? ¿Positivo o negativo? Bueno, depende del punto de vista, ¿sabes? Es decir, o de las circunstancias históricas. Por ejemplo, el nacionalismo de Hitler fue un horror, significó el Holocausto, como todos sabemos. Y yo,
¿Que no he entendido el nacionalismo de?
De Hitler.
Ajá, sí.
Y el nacionalismo, pues, de las colonias españolas y de otros países europeos cuando se independiza, pues es por el contrario un nacionalismo, históricamente hablando, es por el contrario un nacionalismo progresista. Entonces simplemente es una ideología política que se apoya en las reivindicaciones identitarias y que puede tener, según su composición social, política, según quien lo dirija, pues puede jugar un papel positivo o negativo en la historia. Es así.
¿Considera usted que los nacionalismos pueden ser un retroceso?
Pueden ser un retroceso y pueden ser un avance. Ya di el ejemplo, por ejemplo, del partido nazi en Alemania o de los partidos y organizaciones que lideraron la independencia de las colonias americanas a principios del siglo XIX. ¿Positivo o negativo?
De acuerdo.
Según los casos y las circunstancias históricas.
De acuerdo. La segunda pregunta, ¿por qué se le llaman a Galicia, País Vasco y Cataluña nacionalidades históricas?
Bueno, porque lo son desde el punto de vista de que han generado a lo largo de la historia unos rasgos de identidad de tipo socioeconómico, político y cultural, quizá lo cultural es lo más visible, y eso en un momento dado ha sido reconocido por la Constitución española en los periodos democráticos, claro, por ejemplo, en la Segunda República, donde llegó a funcionar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Estatuto de Autonomía de Euskadi, y el de Galicia fue aprobado en referéndum, lo que pasa que el golpe del general Franco impidió que se pusiera en práctica. Hoy en día, en el artículo 2 de la Constitución Española de 1978, se reconoce que Galicia, Euskadi y Cataluña son nacionalidades históricas, por eso que en la transición eso facilitó una vía rápida por reconocimiento histórico hacia la autonomía respecto de las restantes regiones españolas.
Y una pregunta que no está en el listado, pero va en relación a esto que me está contando. ¿Andalucía no tiene su propio estatuto de autonomía?
Tiene su propio estatuto de autonomía e incluso en ese estatuto se dice que Andalucía es una nacionalidad histórica también. Pero, en fin, eso podían defenderlo cualquiera de las regiones españolas. Estamos divididos en 17 comunidades autónomas. Sin embargo, los que crearon hicieron la Constitución y, en general, los científicos sociales, los historiadores, denominamos en rigor nacionalidad histórica a esas nacionalidades de tipo medieval, sin Estado, que pervivieron hasta el día de hoy, ¿no? En diferentes circunstancias políticas, incluso en circunstancias de dictadura, como fue el franquismo, ¿no? Entonces, eso sí ya le da un derecho histórico que reconoce la Constitución española, pues a ser, digamos, los primeros en acceder a la autonomía que después se extendió al conjunto de las regiones españolas.
De acuerdo. La tercera pregunta, creo que ya me la ha respondido en la segunda. ¿Cómo surgen los estatutos de autonomía?
Pues ya te lo he dicho, en la Segunda República, después el franquismo centralizó de una manera tremenda y dictatorial la ordenación política de España, hasta que en la transición se volvió, recuperada la democracia, se volvió a incluir en un artículo 2, pues eso, la definición de las tres nacionalidades como nacionalidades históricas y en el título 8 de la Constitución todo el mecanismo para que ellas y el resto de las regiones pudieran acceder a la autonomía. O sea, con la restauración de la democracia vino la restauración del Estado de las autonomías.
Uh-huh. De acuerdo. Me voy directamente a la quinta, porque la cuarta, pues no sé si me la quieres
responder. Sí, por favor, te respondo a todas.
Vale, sí. Perfecto. Pues, ¿qué diferencia encuentra usted entre el nacionalismo vasco, gallego y catalán? Si me lo
pues mira. Sí, es muy evidente. O sea, en Cataluña y en País Vasco, la burguesía encabezó el movimiento nacionalista. Sin embargo, en Galicia no ha sido así, de ahí que el nacionalismo gallego tenga un carácter más popular. Y de hecho, ha generado exitosamente un partido de izquierda, que es el Bloque Nacionalista Galego, que lleva funcionando desde la transición, ¿no? Con presencia en el Parlamento gallego, incluso en algún momento en los gobiernos autonómicos. De manera que aquí en Galicia no existe en rigor un nacionalismo de derechas o de centro. Otra cosa es que las reivindicaciones identitarias pues están generalizadas entre todos los partidos. Y eso pasó en el conjunto de España, ¿no? Que hubo un consenso grande y no solo los partidos nacionalistas o regionalistas, sino que todos los partidos democráticos, en mayor o menor medida, han asumido después de la transición las reivindicaciones específicas de Galicia, Euskadi, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Asturias, etcétera, ¿no? O sea, que con la democracia vino la generalización de esa identidad nacional en unos casos y regional en otros, que ha permitido pues que durante los últimos 40 años hayamos tenido una democracia estable.
De acuerdo. ¿Y por qué se ha tenido en cuenta el nacionalismo catalán como asunto de Estado y el de Galicia, por ejemplo, no?
Bueno, eso es así desde que en el año 2012 se ha manifestado por las frustraciones habidas desde el año 2006, donde en Cataluña se aprobó una reforma de su estatuto, que después fue rechazada por Madrid y por el Tribunal Constitucional. Eso generó una enorme frustración y se fue, digamos, caracterizando por un auge del movimiento independentista, de manera que todos los partidos nacionalistas catalanes se hicieron independentistas y del momento que han intentado, incluso a través de un referéndum no reconocido oficialmente, acceder a la autonomía, a la independencia, a partir de ese momento se ha transformado en una cuestión de Estado, que ahora se intenta resolver no por la represión, sino por la vía de la negociación, con cierto retraso, porque eso es el deber de los partidos que gobiernan en España, ¿no? Pactar con los catalanes pues una solución política que no implique la secesión, naturalmente, contra la que está pues todo el resto de España y la mitad de los catalanes. Y eso ha comenzado hace muy poco y, bueno, pues tiene unas buenas perspectivas. Lo que pasa es que va a ser un proceso largo porque bueno, hay mucha bronca que se dice aquí sobre ese tema y no es nada fácil acercar las posiciones. Pero ahora, a partir del gobierno de izquierdas que tenemos en España, se está enfocando el problema de Cataluña, que es un problema del Estado, de una manera democrática, no por la represión, sino por otras vías que supone el diálogo, etcétera, para que al final se vuelva a reiterar a reconstruir ese apoyo alrededor de los derechos de las nacionalidades y regiones que existió durante la transición y que ahora de alguna manera hay que actualizar.
De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, ¿usted está a favor de una nación unificada o está a favor de las autonomías?
Mira, como historiador creo que es cierto eso que se dice de que paradójicamente España es una nación de naciones, ¿no? Porque se constituye España como nación histórica a partir de los Reyes Católicos, pero ya antes, previamente, existían tres nacionalidades, como ya dijimos, incluso como precursora de la identidad española, la Castilla como una nacionalidad medieval. Entonces, venimos de muy atrás y somos un país plural desde el punto de vista nacional y regional, y eso hay que verlo en positivo, ¿no? De hecho, hago un paréntesis aquí, por ejemplo, todos los nacionalismos periféricos estuvieron con los partidos republicanos y de izquierdas durante el franquismo luchando contra la dictadura, o sea que son partidos nacionalistas muy, muy democráticos y en ese sentido tienen una tradición histórica de aliarse con la izquierda para tratar de modernizar las estructuras políticas y la propia sociedad española. Por lo tanto, es a lo que vamos, a una nación de naciones. Seguimos con el artículo 12 de la Constitución, donde se dice, por un lado, que España es la nación que unifica, y por otro lado, que hay tres nacionalidades históricas, pues que tienen sus derechos políticos que hay que respetar. Insisto, una nación de naciones. Eso puede seguir institucionalizándose, eso se puede seguir reflejando en las instituciones democráticas españolas a través de un Estado de autonomía, o, como pensamos mucho, o un Estado federal, donde se garantizara tanto la unidad de España como los derechos históricos de Galicia, Euskadi y Cataluña. Bueno, en la transición se hizo mucho en ese sentido, pero el Estado de Autonomía, hay que reconocer que está agotado y que ahora mismo en la mesa de diálogo con Cataluña pues se van a avanzar pasos en la línea de cómo puede conseguirse pues un nuevo Estado de Autonomías donde todos nos encontremos a gusto, también los catalanes, o por lo menos también una gran mayoría de los catalanes.
De acuerdo. Luego sí, dígame.
¿Hola? ¿Quieres decir algo? No, por favor, habla. Dime tú, Iris.
Ah, sí, mire, pues la séptima pregunta me ha parecido destacable señalar esta encuesta del CIS, porque el porcentaje de Galicia no tiene nada que ver con el de las otras, digamos, regiones, ¿no?, que defienden la autonomía. Entonces, leyendo la pregunta, una encuesta del CIS en 2018 reflejaba que en Galicia un 20,4% de los encuestados es favorable a suprimir las autonomías, 0,5% por encima de la media, muy lejos del 2,8 y 5,4% de la población que apoya esa medida en País Vasco y Cataluña.
Oye, no me constan esos datos, es cierto, lo leí en la pregunta, pero no me constan en absoluto y son como, no sé, marcianos, porque en Galicia, en España, el único partido que habla de suprimir las autonomías es el partido de ultraderecha Vox. El Partido Popular y Ciudadanos, que son los otros dos partidos de derecha, están por el Estado de Autonomía, no por suprimirlas, o sea, eso seguro. Y en Galicia más todavía, porque aquí ni Ciudadanos ni Vox han sacado ni van a sacar ningún diputado ahora en las próximas elecciones. Es decir, que si hay una nacionalidad histórica española donde la población es mayoritariamente autonomista, es Galicia. Por lo tanto, no sé, ese dato tendría que porque contradice pues todo lo que sabemos sobre la sintonía de Galicia y de Euskadi y de Cataluña en relación con la autonomía. Sabes que se pregunta, hace tiempo que no se hace, pero antes se preguntaba en los sondeos que se sienten más gallegos solos o gallegos españoles o españoles solos y tal. Y Galicia, como la mayoría de España, daba un porcentaje elevadísimo de que nos sentimos gallegos y españoles. E insisto en el dato de que vos y ni Ciudadanos ni Vox tengan aquí ni vayan a tener representación política, porque el Partido Popular gallego es autonomista y es el que además desde la transición ha gestionado durante más tiempo la autonomía de Galicia con un resultado globalmente positivo, ¿no? Creo yo.
Y ahora que me está hablando el Partido Popular, me voy ya directamente a la pregunta 8. ¿Cree que en estas próximas elecciones el Partido Popular puede volver a ganar las elecciones?
Bueno, yo no soy del Partido Popular, ¿no? Soy progresista, ¿no? Por razones personales mías, de mi propia biografía. Ahora, el Partido Popular, mira, si ha tenido tanto éxito en Galicia, es porque ha mantenido siempre una posición, digamos, de centro-derecha, ¿no? De manera que recibía votos por la derecha, incluso por la derecha extrema, por el centro, incluso sectores progresistas moderados que votaban pues antes a Fraga, ahora a Núñez Feijóo. Y eso ahora mismo, digamos que llama más la atención, porque El Partido Popular en el conjunto de España se ha deslizado del centro a la derecha extrema. No, no a la derecha, a la derecha extrema. De hecho, ellos y Ciudadanos están gobernando en varias comunidades autónomas gracias al apoyo del partido de ultraderecha, que es Vox, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en Galicia el Partido Popular pues es relativamente anómalo, ¿no? A pesar de todo el desplazamiento hacia la derecha del Partido Popular de España, el Partido Popular aquí en Galicia sigue manteniendo posiciones de centro, con lo cual, en la medida que gestiona bien algunas cosas, otras no tanto, pues le está permitiendo ser con mucho el partido mayoritario en Galicia, lo cual no quiere decir que la izquierda no tenga posibilidades de volver a gobernar en Galicia, porque la diferencia en este momento en los sondeos y en los sondeos de hace un año, etcétera, es de 1 o 2 diputados. O sea, en la práctica, en Galicia tenemos en este momento, en cuanto a expectativa de voto, un empate entre el Partido Popular y la izquierda, que está representada por 3 partidos, el Partido Socialista, el Partido Galicia en Común, apoyado por Podemos, y el Partido Bloque Nacionalista Galego. Entonces, entre los 3 ya gobernaron, no existía Galicia en Común, no existía Podemos, pero el PSOE y el Bloque ya gobernaron durante un tiempo, la Xunta de Galicia, y con el apoyo de Podemos podían volver a hacerlo en las elecciones del 5 de abril. Está la pelota en el tejado, la situación está muy igualada. Lo digo porque, lo repito, porque mientras que el Partido Popular retrocedió en toda España, primero por la corrupción y ahora por su alineamiento con la derecha más extrema, sin embargo, en Galicia no, la corrupción no llegó a tanto como en Madrid o en Valencia, y por otro lado, aquí el Núñez Feijóo sigue manteniendo al Partido Popular Galego como un partido de centro-derecha de verdad, donde hay una parte de centro, porque en España también lo dicen eso el Partido Popular y Ciudadanos, y no es así, porque en este momento a ninguno de los dos se le descubre nada de centro. En sus posiciones políticas hoy en día muy radicalizadas, están más bien alineados con la derecha, incluso con la extrema derecha de Vox, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, si puede ganar tiene expectativas para ganar el Partido Popular, ya digo que están las fuerzas muy equilibradas, es porque no se ha deslizado tanto a la derecha como el resto de España.
Vale. También me ha contestado a la 9. En su opinión está igualado.
Sí, sí, y han gobernado aquí en la época que le llamamos del bipartito, que un gobierno conjunto presidido por Emilio Pérez Touriño, donde un gobierno de coalición con el Bloque Nacionalista Galego. Ahora, si hay posibilidad, que existe, de que gane de nuevo la izquierda, sería con los dos, que nunca acabo de nombrar, más con Galicia en Común, que es una coalición de donde está Podemos, Izquierda Unida y Anova, que es otro partido nacionalista de izquierda. Por lo tanto,
y también las mareas, ¿verdad?
Sí, sí, y las mareas, sí, sí, lo que queda de las mareas, que es un fenómeno ya que ahora ya está menos activo, pero lo que queda de las mareas también está en Galicia en Común, sí. No, las mareas son unos movimientos sociales amplios apoyados por los partidos por Podemos y los partidos que están a la izquierda del PSOE, que en las elecciones municipales, estas no, en las anteriores, pues lograron en toda España, aquí con el nombre de Mareas, pero en Madrid pues con Carmena con otro nombre, en Cataluña con Ada Colau con otro nombre, etcétera, pues lograron ganar las elecciones en las ciudades más importantes. En el caso de Galicia, Santiago de Compostela, A Coruña y Ferrol. Así, en una unión, digamos, de partidos de izquierda, de Podemos principalmente, e Izquierda Unida, con sectores nacionalistas. Lo que representó las mareas en ese momento lo representa ahora Galicia en Común.
Vale. Y la última. última pregunta. Se ha ido a hablar mucho sobre ETA, pero muy poco o nada sobre la resistencia galega. ¿Por qué cree que ha ocurrido eso?
Bueno, afortunadamente se habla poco de resistencia galega porque a diferencia de lo que pasó en el País Vasco, aquí no ha habido un número tan elevado de atentados mortales durante tantos años, unos 800 muertos en el País Vasco. Entonces comprenderás que eso pues ha sido, digamos, un golpe muy fuerte, no solo para la sociedad vasca, sino para toda España. Mientras que resistencia galega, pues es un grupo mucho más pequeño, que ciertamente decía que estaba por la vía armada, pero que ha tenido escasa o nula actividad en ese sentido. Y bueno, cayó pues naturalmente la represión sobre ellos, ¿no? Pero antes prácticamente de que empezaran a hacer atentados mortales, ¿no? Por lo tanto, es algo que tenemos que celebrar, porque que en Galicia pues no hubiéramos pasado por ese calvario que pasó el País Vasco y el conjunto de España del terrorismo de ETA, que ahora pues ha desaparecido, porque ETA unilateralmente ya hacía tiempo que dejó las armas y finalmente se disolvió, y queda pues como recuerdo un partido político que estaba reivindicando con ETA sus posiciones nacionalistas y que ahora sigue ya, digamos, sin violencia de una manera pacífica, y está Bildu, que está representado en el Congreso de Diputados. Esto es la salida para estos conflictos de nacionalidad, en el caso de Cataluña, pues como